El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Y va a ser mejor para todos. El serio no me gusta porque me apaga. Entonces, que lo sepáis, más que nada. Porque yo una vez miro aquí y otra vez voy a mirar allá. Entonces, cuando pase por tu sitio, sonríeme porque así me das ánimo y va a ser mejor para todos. El serio no me gusta porque me apaga. Entonces, que lo sepáis, más que nada. Vamos a orar para que en esta tarde no sea yo el que habla, sino que sea Dios, que hable a nuestro corazón. Padre, en esta tarde te damos gracias, ante todo, por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos. Gracias por ese sacrificio tan grande de tu Hijo Jesucristo, que lo entregaste en la cruz. Y no una muerte cualquiera, Señor, una muerte tan difícil y tan dura, Señor. Gracias por cada persona que ha venido hoy aquí. Tú la has traído, tú la conoces, tú eres el responsable, Señor. Gracias por el amor que nos tienes y gracias porque has apostado por cada uno de nosotros. Que seamos libres en esta tarde para poder disfrutar de tu palabra y disfrutar sobre todo de tu Espíritu Santo, que sigue trabajando un día más en nosotros. Amén. Pues antes de entrar en el libro del que voy a hablar hoy, me gustaría hablar de este libro que se llama La Biblia. Y quizás la primera parte que digo va a ser un poco para la gente que prepara mensajes, para la gente que es a lo mejor líder de grupo o la gente que de alguna manera tiene una responsabilidad y se le exige un poco más en cuanto a preparación, y a veces usamos la Biblia pero un poco a nuestra manera, ¿no? Si queremos usarla para decir algo que a nosotros nos gusta, pues empezamos a trabajar y decir, bueno, esta escritura me viene bien para ponerla y decir lo que quiera. Entonces es un poco con esa idea. Y si tú dices, bueno, para mí entonces no, si es para ti, porque tú no sabes si Dios te va a hacer un líder. Espero que sí, porque estamos llamados a servirlo. Y si estamos llamados a servirlo, quién sabe lo que Él va a hacer con nosotros. Espero que no lo tengas claro tu futuro, eso es buena señal. Hay una frase que dice, el texto sin contexto es un pretexto. Y es lo que decía antes, nunca un texto autónomo que yo cojo no lo puedo hacer palabra de Dios sin una referencia aplastante, una referencia que no sea mía, que no sea una alegoría que yo saco y digo, pues es importante que obedecer, y empiezo a tomar una escritura que digo, si obedeces, ganas dinero, empiezo a manejarlo un poco y saco a saber qué teoría, ¿no? Entonces, es bueno no tomar la Biblia a la ligera, tomarla como palabra inspirada por Dios, pero teniendo también claro que la Biblia se interpreta a sí misma, que es el Espíritu Santo quien la tiene que interpretar, pero nosotros a veces queremos lo espiritual y sin embargo no hacemos lo que está en nuestras manos, que es lo natural. Si tú no obedeces en lo natural, es muy difícil que quieras o veas o puedas ver o anheles milagros y manifestaciones del Espíritu cuando todavía no hemos aprendido a obedecer en lo poco que Dios nos manda. Entonces, hay un dibujito que no le alcanzáis a ver, pero que yo tengo aquí, y yo doy fe de que lo tengo, y de alguna manera estamos muy acostumbrados cuando hacemos los estudios, yo el primero, a si, por ejemplo, cojo la obediencia de los hijos a los padres, pues entonces busco escritura en el Nuevo Testamento, una o dos, busco en el Antiguo algo que respalde y hago lo que sería una resonancia, digamos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y con lo que es mi tesis, mi idea, lo que yo quiero demostrar, que es la obediencia, pues entonces ya hago un estudio. Pero se trata de reforzar el estudio. No solo se trata de estar orando para que Dios me inspire, para que el Espíritu Santo me hable y me lleve a esas escrituras que dicen acerca de la obediencia, también se trata de ver en qué contexto histórico y dónde están esas escrituras, quién las hizo, quién es el autor, a qué se refiere. Entonces ya tengo otra fuente, que es estudiar la historia donde nace esa escritura o de quién habla. Si habla Mateo es distinto si habla Pablo, o si habla Mateo es distinto si habla David, porque David es a lo mejor 600 años antes de que venga Cristo, y sin embargo si habla Mateo es un contemporáneo de Cristo. Entonces tenemos que empezar a crear bases para respaldar lo que decimos en todos los aspectos, y esto luego lo voy a poner en la parte práctica. Por otro lado, tenemos que tomar la Biblia, que a lo mejor es a veces 1000 años atrás, y aplicarla a hoy. No podemos hablar de agricultura a una generación que es más bien posmoderna. Yo, si voy a la calle a compartir el Evangelio, tengo que hablar a lo mejor de ordenadores o de efectos del ordenador, lo que hace, aunque yo casi no tengo ni idea, pero ahí estoy intentando ponerme al día, porque es mi obligación. Y por otro lado está la parte también del Espíritu Santo, que ya le he dicho, y la parte de mi yo. Yo no puedo emplear como quiera, manipular conforme a si yo tengo un área fuerte en mi vida, ir paseando ese área y exigir a la persona que tengo al lado que lo maneje ese área tal cual lo tengo yo. Se trata de profundizar. Salud. Y no conforme a mi experiencia, no conforme a una experiencia que es muy limitada, porque es una experiencia concreta que me atañe a mí, tiene que ser conforme a una experiencia más profunda, conforme a una experiencia algo más de estudiar en la persona. Entonces, cuando yo tengo esas fuentes, y si empiezo a estudiar cada una de las fuentes y las empiezo a juntar, me sale un estudio mucho más profundo. Eso vale no para solo el estudio, eso vale para la vida del cristiano. Estar aferrado de tal manera que no seas tan manipulable, de tal manera que cuando te venga circunstancias difíciles, tú puedas saber en quién estás arraigado y que no te manipulen. Ni con doctrinas extrañas, ni con cosas que a lo mejor dices, bueno, esto yo no tengo claridad, voy a ver qué dice la Biblia, voy a ver qué me dice los líderes, voy a ver a pedir consejo en alguien de mi confianza, etcétera, etcétera. Entonces, dicho ya eso, vamos a estudiar hoy el libro un poco de Salmos. Y los Salmos, para empezar, antes de empezar con los Salmos, también, para ponerle más contexto, pertenece a la literatura sapiencial. Lo que es los libros de la literatura sapiencial son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y eso sería lo que es dentro del canon inspirados, aunque históricamente también a la par está Sabiduría y Eclesiástico, que no son inspirados pero pueden servir de referencia histórica. Entonces, el libro sapiencial, ¿quién lo hace? Normalmente la sabiduría es lo que es el fuerte de estos libros, y prácticamente, para que tengamos una ligera idea, surge cuando los judíos se ven, ellos hacen de la vida cultural, de culto, algo tan precioso, porque tiene una comunidad ligada entre ellos que repercute lo que uno hace al resto. Entonces, cuando viene el exilio, ellos sufren un cambio y una desvinculación de ese culto, y tienen que aparecer personas muy, muy metidas en la escritura, sabios, auténticos sabios, que están ligados o bien a reyes, que bien porque son consejeros, Esdras, profetas, cercanos siempre a la gente culta, que de alguna manera plantean no solo ahora ya el oficiar un culto, sino también enseñar la escritura. Y vemos un ejemplo en Esdras cuando dice al final, y luego les enseñaba para que entendieran lo que aquí decía. No significa memorizar la Biblia, significa vivirla, entenderla. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? Entonces, estos hombres llevan a cabo una labor preciosa, y cuando estudiamos a fondo estos libros es una maravilla, y eso es lo que ahora está pasando en mi vida. Cuando yo sí puedo haber leído la Biblia 16, 17 veces, y a veces digo, wow, esto también estaba cuando lo he leído antes. Y es como yo siempre digo, que la Biblia es como una cebolla. Yo sé que es difícil meterte en mi cabeza para decir eso, pero así es para mí. Al principio veía una cebolla y la ves con la cáscara y dices, esto es un libro de matemáticas puras, tan difícil. Y no enlazaba ni la historia, ni enlazaba personajes, no enlazaba nada. A mí me decían, subraya lo que no entiendas, y todo subrayado tampoco es plan. Pero la idea es que la Biblia es para escudriñarla, porque yo la tengo por manual de mi vida. Es la palabra inspirada, es lo que Dios ha puesto para mi beneficio y mi provecho. Entonces, cuando estos hombres intentan influir en una generación que encima está en persecución, lo hacen de la mejor manera y, por supuesto, siendo inspirados por Dios, no me cabe duda. Y voy a poner dos ejemplos rápidos. En Proverbios, cuando leemos el libro de Proverbios, todos vemos el Proverbios como si fuera un libro de refranes religiosos que nos vienen bien para aplicarlos a nuestra vida. Sin embargo, el libro de Proverbios, si lo empiezas a dividir, la primera división que tiene es del capítulo 1 al capítulo 9, y antes de esa división hay desde el 1 al 7 lo que sería un preámbulo, lo que sería lo que pondría una introducción a ese libro, y en el versículo 1-7 lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y de alguna manera es como el que escribe el libro, perdón, emplea como el símil de un maestro que enseña a un hijo. Enseña a un hijo en el camino de la vida cómo debe ir por él. Y le enseña de una manera tan natural, pero le enseña con una sabiduría tremenda. Le lleva a decir, cuando tú quieras buscar una mujer, tiene que ser de estas condiciones y estas y estas. Si tú quieres buscar la verdadera sabiduría, le quiere grabar profundamente la clave del libro, que es: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entendiendo temor de Dios no como miedo a Dios, entendiéndolo como reverencia, como respeto. No podemos ir con un temor de decir, ¿qué me va a hacer? No, es una reverencia santa. Es una reverencia que siempre Él está en su sitio y yo en el mío. Y eso lo tengo que tener muy claro. Pero en este libro, cuando en estos 9 versículos habla de la sabiduría, la llega a poner en el 8 y en el 9 como una figura poética, donde toma la sabiduría una personificación y empieza a salir por las calles y a decir, oye, yo quiero que me escuchéis, yo quiero deciros algo importante. Y va a los sitios donde más gente hay, a las puertas, dice, de la ciudad, donde supuestamente eran los mercaderes. Y es curioso porque me hizo gracia verlo como diciendo, qué curioso, ¿no? Como de alguna manera Dios toma una figura poética y lo va a poner en el 9, en el capítulo 9, como una anfitriona de su propia casa y nos va a invitar a una fiesta y nos va a decir, venga, yo os voy a dar de comer, banquete. La propia sabiduría, el propio Dios llamando a mi puerta y diciéndome, Flores, si me escucharas, si tuvieras temor de mí, si escucharas lo que yo quiero decirte en este libro, ¿cómo cambiaría tu vida? Y cuando ha puesto ese preámbulo de esos 9 capítulos, entonces sí puedo ir a los demás con esa base de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y suena muy diferente y es muy distinto. Y no nos vamos a enredar otro día, porque ahora Proverbios me está encantando. Otro día me gustaría hablar sobre Proverbios, pero que entendamos que es una recopilación de colecciones. Aunque se achacaban en principio a Salomón, los reyes no solo escribían, sino también recopilaban colecciones, y no solo podemos decir, bueno, pues Salomón escribió todo el libro, a veces es lo cómodo, o David escribió todos los salmos. No, a veces los escribían y a veces los recopilaban, también Ezequías lo hizo en su época. Entonces, la sabiduría en Proverbios va saltando hasta el culmen, que es al final, cuando ya cierra el libro con el capítulo 31, y si lo tenéis como deberes en casa, el 31 hasta el final, ver cómo es la sabiduría que describe. Una mujer perfecta, una mujer como él la ve, pero siempre como un paralelo que va a hacer de lo que es la sabiduría. Y en la literatura sapiencial siempre la palabra va a ser elevada. De hecho, Juan luego coge el Logos, que es la palabra también como una personificación, que luego en Cristo se va a cumplir, que es la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. En el capítulo 1 de los Salmos, y ahora ya entramos en los Salmos, vamos a ir rápidamente. El que no haya traído Biblia, ya sabéis cómo le llamo yo. A ver, ¿quién me lo sabe decir? Dominguero, muy bien, por ahí alguien lo ha dicho. El que no trae Biblia es un dominguero, por lo menos para mí, porque no hay nada más triste que un soldado que va al ejército a luchar y no tiene espada ni tiene fuerza para defenderse. Si tú no te aferras a esto, a mí me puedes llamar qué ridículo eres, pero por favor vas a ser un necio. Y hoy te lo voy a llamar de otra manera. Si tú no te aferras a esto, que es lo que Dios, inspirando a vidas, sacrificándose muchas veces, gracias, te ha puesto en bandeja, por esto han perdido vidas intentando introducirlas, con esto ha habido pequeñas páginas que han caído en pastores de Rusia y han tenido que predicar solo con dos hojas, y con esto en China muchas veces se la pasan porque no tienen más que una Biblia y se la tienen que ir pasando e ir pasando. Y dicen que qué maravilla cuando queda en su casa un día porque la devoran, no pierden esas 24 horas. Si tú tienes una Biblia en casa, pregúntale, oye Biblia, ¿qué tal nos llevamos tú y yo? ¿Cuánto hace que no tenemos relación? ¿Sabes dónde está la Biblia? No me contestes, por favor. No. Yo sé que en esta iglesia somos amantes de la Biblia. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Repito esto porque me gusta. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Es un deleite. No es una obligación. Y si lo tomas como obligación, tú tienes que orar al Señor para que diga, Señor, haz que la Biblia sea un deleite para mí. Y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y luego en el 4 cambia. Es como la noche y el día. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya desde el principio, en el libro de los Salmos, por ser sapiencial, nos ponen los dos caminos. Como en todo libro de lo que es los libros sapienciales. Te va a poner dos caminos. Te va a decir qué eliges. Y lo que diferencia la literatura sapiencial del profeta, por ejemplo, el profeta era mucho más duro, era más tajante a la hora de decir, si tú no obedeces, vas a ir al infierno de cabeza, por poner un ejemplo. La sabiduría va a ser distinto, el maestro te va a dar la opción a que tú hagas lo que quieras. Ahora sí te va a marcar muy sutilmente, por ejemplo, que si tú eliges la necedad, o si tú eliges el ir con la mujer que no tiene extraña, como le llama en Proverbios, dice que al final su camino es camino de muerte y sus pies es como si están enlazados con la muerte. Y esas son las consecuencias. Pero tú tienes la elección. Es muy fácil poder decir, es que yo hago a la iglesia responsable de que cuiden o que mis hijos salgan bien o de que mi familia salga... No. Con una hora y media o dos a la semana, no podemos hacernos responsables de tu vida espiritual. Tú tienes la responsabilidad, durante toda la semana, de tener esa relación con Dios. Salmo 1, mirar cómo lo une con el 2. Al final del 2, dice en el 12, bienaventurado todos los que en él confía. Ha empezado con el 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, termina bienaventurado todos los que en él confían. Estos dos salmos van a ser el preámbulo de todo lo que es las 5 colecciones que componen el Salterio, los salmos. ¿Cómo nacen y cómo se forman los salmos? Según un biblista bastante conocido, Westermann, que es erudito en esta sabiduría sapiencial, dice, la alabanza es el correlato obligado de la acción de Dios, motivo por el que constituye la parte fundamental del relato de sus grandes hazañas. Los liberados cantan junto al Mar Rojo, Éxodo 15. El cántico de Débora acompaña la victoria, Jueces 5. Ana da gracias a Dios por el hijo, Primera de Samuel. Lo que tenemos que entender claro es que los salmos surgen de expresiones que han vivido, de experiencias que ellos han tenido. Ana, me imagino que es difícil cantar antes, cuando ella está clamando por un hijo, cuando encima ve a una mujer rival de ella, que tiene todos los hijos que sea, y ni siquiera tiene la vida correcta delante de Dios. Y ella puede decir, Dios, ¿por qué? Pero llega al templo, pide a Dios, se somete, hace las cosas correctas, y en el tiempo de Dios, Dios pone ese hijo. Y ella de repente explota y le da ese canto de alabanza, y de ahí aparece. Es un poco la mentalidad del pueblo. El pueblo tenía una relación comunitaria, y cualquier cosa que, por ejemplo, una cosecha que le venía dada, ellos cantaban un salmo de acción de gracias. Y si venía una enfermedad, ellos también tenían una lamentación. Y vamos a ver más adelante que podemos dividir los salmos en géneros, que son distintos tipos. Pero que nos quede importante es que la experiencia es lo que marca el nacimiento del salterio. No es lo que es lo contrario. Ayer yo ponía el ejemplo. No es lo mismo cuando Toñi, que canta muy bien, y aprovecho para decirlo, cuando nos canta de algo que ella ha vivido, y yo la conozco y lo sé, cosas que a veces ha cantado, canciones de experiencias que ha vivido, y es algo que dices, wow, hay algo en esa canción que me toca. O cuando ella toma una canción prestada de Marcos Witt, por ejemplo, que vale, que la canta bien, pero es prestada. Y todo está bien, pero es distinto. La idea es que Dios quería una relación con el pueblo. Y anima al pueblo a esa expresión. Y esos son los salmos, expresiones normalmente cantadas delante de Dios. Pero cuando vemos los salmos, nos encontramos tan diferentes salmos. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu salmo? ¿Qué salmo usarías hoy? ¿Usarías un salmo de alabanza? Porque estás agradecido y dices, Dios, gracias, porque en mi vida he visto tu fidelidad. ¿Cuándo vas a hacer ese salmo? ¿Cuándo vas a decir, Señor, ahora es el tiempo? Hasta ahora no he tomado ese tiempo. Hasta ahora todos mis momentos de oración es, Señor, quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo creo que Dios, cuando ponemos ese disco, es como cuando nos ponemos al teléfono con una persona que habla mucho, y decimos, ya es X, dice, vale. Sí, sí, vale. Porque es lo mismo, es repetido. Tenemos que romper con eso. Dios quiere una comunicación auténtica. Dios quiere que salga algo de nosotros, de lo que experimentamos en nuestra vida. Y te da margen y cauce para que sea un lamento y le puedas levantar delante del Señor. Lo que estoy pasando es duro y difícil, pero yo sé que tú estás ahí y me escuchas. Y en los salmos de lamentación, curiosamente, hay una petición primero de aclamar a Dios, después hay una queja de lo que está pasando, bien porque le persiguen, bien porque hay una enfermedad, y luego, curiosamente, hay una confesión de que van a ir al templo, y si él va a contestar, él lo va a proclamar delante de la comunidad. El agradecimiento a veces se nos olvida. Gunkel, que es otro erudito, en el siglo, principios del siglo XX, él intenta buscar lo que decíamos antes, un contexto para los salmos, y él dice, si los judíos siendo tan de vida de comunidad, los salmos, muchos de ellos tienen ese contexto de ser creados en el culto, y empieza a investigar el tema, y lo que quiere, que es el famoso, él era alemán, el Sitt-in-Leben, aunque no, si hay algún alemán que me perdone, por favor, que no lo sé pronunciar, pero la idea es el escenario donde se creó. Vemos un ejemplo, el Salmo 51, si vemos el título que nos dice, bueno, después de que David peca con Betsabé y él se arrepiente, entonces, si investigamos un poco la historia en el contexto en el que está, nos da más claridad, nos ayuda a no alegorizar tan fácil, aunque luego lo hagamos, pero que sea más profundo, que veamos el contexto histórico. Entonces, lo que ocurre al individuo repercute a la comunidad. Si tienen tristeza, lo llevan al templo y juntamente lo elevan como lamento. Pero si tienen alegría, lo llevan al templo y juntamente alaban. Los primeros salmos están influidos quizás por el alrededor, aunque Israel se cría o se nace, digamos, mejor dicho, entre Egipto, Mesopotamia, Canaán, le influyen en los salmos, le influyen la expresión, aunque algo vital es que no se dejan influir en cuanto a lo que tenían claro, la relación del Dios del pacto, del Dios creador. Dios es creador y por tanto responsable. Dios es creador de la tierra y por tanto responsable de la tierra. Dios es creador de ti y por tanto responsable de ti. Fíate de ello. Y así lo hace. Entonces, eso lo vemos en los salmos. Vemos que hay influencias de culturas egipcia, por ejemplo, y en la época de Salomón, el que influyó tanto a nivel de sabiduría, él recopiló de bastantes fuentes, aunque luego va a ser el canon el que va a hacer esto es inspirado y esto no. Esto vale para inspirar personas y esto no. Lo que nos dejan ellos con los salmos, estos sabios institucionalizar esos salmos, porque recopilan los salmos de la gente que ha creado ese salmo, no solo lo guardan, lo cuidan, lo recopilan, lo componen y luego lo dan a entender. Y ahí se institucionaliza lo que sería el salterio, lo que entendemos como salmos. Ningún libro de salmos está ahí por estar, no es al azar. Tiene una norma, tiene algo pensado y más que pensado. Por eso os animo a estudiar y profundizar. Pero vamos rápido con esto porque no me gustaría, como ayer, perder mucho tiempo en tanta teoría y luego dejarnos la práctica. Que sepamos que los salmos son de 5 colecciones. ¿Habéis visto libro 1, libro 2, libro 3? ¿Lo habéis visto? Bien, me alegro. Bueno, es eso. Pero vamos a poner el Salmo 72:20, que vemos al final dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y veis que pone ahí libro 3. Ahora sí lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Qué pone ahí? Libro 3. Eso del libro 3 no fue inspirado. Eso lo pone solamente para tener un orden. Tampoco los títulos que vemos en el 73, el destino de los malos, tampoco es inspirado. Sin embargo, vemos que esto es de la época de la recopilación, donde hay, y diríamos que estos títulos son importantes porque de alguna manera es el primer comentarista, llamémoslo así, histórico, acerca, porque a lo mejor esto fue en primeros siglos, de cuándo o de en qué contexto nace ese salmo. Ahora investigadores están intentando ver lo que ocurrió 2000 años antes, pero estos títulos fueron puestos hace mucho tiempo y jugaban con más ventaja, con fuentes más recientes. Pero la idea es que están con 5 libros que tienen atribuidas a distintos autores. Hay la primera colección, que sería a lo mejor la Salmo 3 al 41, que se atribuye a David como autor o como coleccionista, como decía antes. A veces él es el propio autor y canta un salmo como es el 23, que me maravilla, en qué contexto de pastor, cuando él conoce tan bien ese contacto diario que tiene él con el cielo y cómo tiene y cómo nos pone esa relación tan profunda. Primero le da el sustento físico, después entra a lo espiritual, después adereza mesa y después le da confianza y seguridad para toda la vida. Eso es la clave, la inspiración de los salmos. Resumen, una herencia que incorpora, recopila, adapta y enseña. Y eso es lo que hacen. Y por fin termina lo que es el canon que nos deja estos 150 salmos, que aunque es diferencia de, por ejemplo, del griego que tiene 151 o de la versión siriaca que tiene 155, pero es lo que nos quedó como inspirado. Y ellos lo van a distribuir en un orden que es histórico. Para ir rápido, que nos hagamos una idea, esto es una chuleta, no me lo sabía, es el libro 1, que sería en la época de la monarquía, el 1 y el 2, que he dicho antes, capítulo 1 y 2, sería de la ley y del Mesías, el libro 42 al 73 estaríamos en la época de monarquía y sacerdocio, del 73 al 90, que sería otra colección, el libro 3, estaríamos en la época de monarquía al sacerdocio, del 90 al 107 aproximadamente, en la época de la ley y de Mesías, y en la época del 107 hasta el final, termina además con lo que se llama la colección de Aleluya, termina ahí, y van a poner, y luego hablamos del colofón del 150, decir, que es tan cortito y cómo nos insta a alabar al Señor. Pero esto es un poco el recorrido histórico y cómo están distribuidos los salmos. ¿Cómo se interpretan? No me voy a liar, pero simplemente deciros que de alguna manera Jesús es el primero que en Lucas, capítulo 24-44, vamos a ir rápidamente, respalda y es el que da de alguna manera fuerza a decir, es que la Escritura está inspirada y también los salmos, los libros sapienciales, porque en los salmos va para como un poco como el título de todos los libros representa. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Señal de que él mismo está dando fe de que estos libros han sido inspirados, y cuando ellos escriben acerca de la sabiduría o cuando escriben cosas que se les escapa de las manos, porque ellos 600 años antes de que venga Cristo ni siquiera saben que él va a revelarse de la manera que lo hizo, Jesús está respaldando estos libros diciendo, estos son inspirados y también hablan de mí y en mí se van a cumplir. Jesús emplea la alegoría y la aplicación inmediata, pero él es sabio porque puede, él ha inspirado esto perfectamente, puede hacer la alegoría. Cuidado también con hacerla nosotros tan fácilmente. Los discípulos de él lo heredan igualmente y hacen la interpretación rápida. Vamos a Salmos 2, capítulo 2, para ver un ejemplo. Salmos 2, capítulo, versículo 1 y 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, aquí, 600 años antes, este salmo seguramente se creó para la entronización de un rey. Sin embargo, en Hechos, capítulo 4, versículo 25, dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. La diferencia es que aquí ahora ya nos dice, Cristo era con eso, con el Rey, ese es el Rey. Eso es como les va hablando y eso es la interpretación inmediata que los discípulos también lo van a hacer. Siglo X va a influir una exégesis literal, también los judíos medievales van a aportar una exégesis más detallista, van a poner hincapié en qué dice y en qué contexto la escritura, no solamente emplearla un poco así, porque se había desde el siglo II-III hasta el X se había desfigurado bastante y empiezan a ver que hay que verla con un orden, con unas normas, verlas en contexto social, a ver qué me dice, tratar de entender qué sentido tiene el texto. Y entonces empiezan a aparecer personas que influyen, como puede ser Lutero, como puede ser Calvino, que va a ser un poco más crítico que a lo mejor Lutero, y va a estudiar el sentido más crítico y más científico. En el siglo XX, como decía antes, Gunkel, que ya lo he dicho, entonces no me entretengo, pero es el padre de los géneros y tiene la feliz idea de decir, voy a ese contexto cultural que tienen los salmos, llevarlo a dividirlo en familias, a dividirlo los salmos, a ver cuáles son de alabanza, a ver cuáles son de lamentación, a ver cuáles son los que cantan y se refieren a Sion, a ver los que son y los que se refieren a Jerusalén, a ver los que son y se refieren, y los voy a enumerar, no voy a entrar en detalles, himnos de acción de gracias, que es, por ejemplo, en el Salmo 34, himnos de entronización, ellos hacían una vez al año una fiesta donde el rey entronizaba por todo lo que llegó a significar el rey para los judíos. Cántico de Sion, tienen un tema que es la ciudad santa, la cual ellos veneran tanto, y es una manera indirecta de darle gloria a Dios. Ellos tienen un especial, cuando hablan de Jerusalén o cuando hablan del templo, es un lugar sagrado para ellos. y de alguna manera están tan agradecidos a Dios por ello. Y es una manera de alabar indirectamente también a Dios. Salmos de acción de gracias o alabanza declarativa que, por decir de uno, lo que es la composición sería una proclamación, un resumen introductorio, un mirar atrás y recordar el tiempo de la necesidad, un relato de liberación, clamé, Él escuchó, Él me sacó de la fosa de la muerte, Él me puso los pies en lugar espacioso, Él me sacó de la ciénaga. Hay tantas manifestaciones en los salmos de siempre todo esto lleva a una cosa, siempre el salmista queriendo dar gracias por la acción de Dios. Es algo vital, dar gracias por la acción de Dios, darle gracias por el pacto, darle gracias como creador, darle gracias por lo que Él hizo a nivel histórico con el pueblo de Israel. Hay acciones de gracias comunitarias, lamentaciones del pueblo comunitario, lamentaciones individuales, cánticos de confianza o fe, salmos reales, liturgias, y conviene resaltar que era importante, los himnos se componen para toda la comunidad, las promesas de alabanza se hacen privadamente, pero sobre todo en medio de la congregación. Las lamentaciones y acciones de gracia requieren que el pueblo alabe e invoque conjuntamente. Las promesas de dar testimonio de lo que Dios ha hecho, que eso ya lo hemos dicho. Y por último, liturgias de entrada o de admisión. Había como hacían una fiesta donde iban en peregrinación a esa ciudad santa y cantaban canciones de todo lo que era la historia que había hecho, y cuando llegaban allí otra vez volvían a dar gracias por estar en ese lugar tan privilegiado. ¿Qué nos hace de favor esto? Es una manera de contextualizar el salmo, sacar la riqueza en el contexto histórico, profundizar más en la situación. Y otra cosa importante, cuando vemos a David en la Biblia, en la sabiduría sapiencial interesa como tipo, la tipología que está también empleada. Vemos a David en el Salmo 51 y no le vemos en el Salmo 51 reflejar hechos específicos de cuando él peca con Betsabé, porque les interesa a David como un personaje con el cual nos podemos identificar, para que el favorito, tanto por ejemplo de Dios, también le veamos como humano y podamos identificarnos, y cuando podamos haber hecho cualquier cosa delante de Dios, por muy dura o fuerte que sea, sepamos que podemos clavar las rodillas y, como David, reconocer: Dios mío, yo he pecado. Y me encanta ese salmo porque hay tanta responsabilidad a la hora de admitir el pecado en primera persona, cosa que hoy no abunda, por lo menos yo no lo capto así. Límites que pueda haber con esta manera de estructurar los salmos. Tenemos que tener en cuenta que es un contexto histórico de hace 1000 años, por tanto el lenguaje es distinto. Las raíces que también a veces no entendemos, porque hay también contexto de Medio Oriente, no tiene nada que ver la cultura oriental en cuanto a hospedaje o en cuanto a honor o justicia con respecto a la nuestra. Ello habla en contexto de guerra, que nosotros ahora no estamos en guerra, hablamos en contexto de cosecha y nosotros ahora estamos en contexto de ordenador, de Windows, de no sé qué. Distinto lenguaje, hay veces tan duro como si tomaras al enemigo y tomaras a sus hijos y le rompieras contra la pared. O sea, sería una... Sí, así habla alguna vez. Esas son imprecaciones que hace el salmista diciendo cómo se expresa delante de Dios. Pero al menos tiene sinceridad para expresar a Dios lo que siente. Y a veces nosotros decimos, nos limitamos como si Dios no nos conociera. Finalizando y llegando a la parte práctica, el porqué, ¿qué podemos sacar hoy día de los salmos? ¿Qué nos dicen para hoy a nosotros en un contexto tan distinto? Lo primero es, los recopiladores y transmisores, los sabios, hicieron del salterio un bloque intertextual. Vemos que tiene una conexión, entonces eso nos hace meternos en un sitio, pero siempre a la luz de un contexto de vida, de un contexto profundo. Si tú quieres estudiar David, no busques solo este salmo, busca todo lo referente a David, busca su historia, desde dónde sale y de dónde llega y cuáles son sus caídas y cuál es y ahí te vas a empezar. Si tú quieres a veces Dios que te hable, no busques tan fácilmente la fórmula. Si Dios pone en ti algo por lo que sea Abraham, busca las raíces de Abraham, busca de dónde sale y cuál era la tierra y busca algo más profundo. Entonces, dale contexto. Importante, debemos vivir y no solo es leer lo que es la herencia. No solo es la referencia histórica que yo pueda tener del lugar. No, es que me toca apropiarme de esa situación, hacer mío ese salmo y llevarle a mi vida y decir, Señor, a mí ahora me estás hablando, yo me apropio de esto, háblame con este salmo. A mí, desde luego, a muchas veces con salmos me ha hablado. Porque de alguna manera es como de repente esa situación que ha vivido el salmista, algo cala dentro de mí. Porque están inspirados, porque es un lenguaje que Dios conoce y sabía perfectamente cómo inspirarnos para que haya una identificación. Ellos, importante, tercera cosa, nunca separaban lo religioso de la vida. O sea, no, lo religioso de lo secular no estaba separado como ahora, estaba unido. Nosotros lo separamos, decimos, domingo sí, religioso, hay que ir a la iglesia, amistad cristiana, hay que alabar. Hay que levantar las manos y hay que poner cara de santo para que nos vea el de al lado y decir, ¡qué bueno eres Dios! Pero hoy el lunes por la mañana cuando suena el despertador, cara de perro, no me quiero levantar, cara de plátano, me acerco al que está el compañero de al lado y ni siquiera le digo buenos días. ¿Sabes? Yo hago el experimento en mi trabajo a veces. De vez en cuando, cada mes y pico por ahí, digo, ¡buenos días, gente maravillosa! Y todos me miran así, como diciendo, ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a que nos llamen ineptos, no voy a decir una ¿os lo imagináis? Que ya nos lo podemos imaginar fácilmente. No, hay que vivirlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que hacer un salmo de acción de gracias el lunes por la mañana. ¿Te atreves? Y decirle, Dios, gracias por darme un día más, gracias por el privilegio de darme un día para poder aprender más de tu palabra, para poder aprender más de tu carácter. Gracias Dios por mi familia, gracias por mi mujer, gracias por cada cosa que tú digas, gracias por mi trabajo. Hay que hacer saborear lo que Él ha puesto como herencia para nosotros. Los salmos son emblemas de amor por la ley, piedad, obediencia, sabiduría, oración, justicia. ¿Cuál es tu salmo? ¿Cuál es el salmo que tú escribirías? A veces nos toca vivir experiencias muy duras, pero ahí también hay un salmo para ti. Ahí también hay un momento donde tú puedes decir, Señor, mi corazón está tan abatido. Parece mentira, es como soy cristiano, me doy a la iglesia y sin embargo tú permites esta circunstancia. Se ha evaporado Dios, ¿dónde está Dios? Salmo 137. Ellos están dispersos, han salido de ese lugar de refugio, han salido de ese lugar donde ellos tenían un corazón común. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Tú lo puedes leer rápidamente, pero tú puedes imaginar, como decía antes, medita lo que es estar en el exilio, lo que es estar fuera de tu país, encima como esclavo, y encima llorando, porque tienes un día malo por lo que es el trato. Ponte en su piel. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestros arpas. ¡Qué expresión poética tan preciosa! Colgar en el arpa, como diciendo el futbolista, cuelgo las botas, dejo ya de jugar, con todo lo que eso significa. El torero que se corta la coleta, jamás ya voy a entrar en un ruedo. Cuando tú amas una vocación tan preciosa y de repente te despiden porque ya lo dejas. Ellos habían colgado lo que amaban tanto, que era cantar canciones de alabanza al Dios que aman, al Dios que les ha enseñado a andar por todo lo que es el exilio. Y hago historia antes de ir a la pregunta. Establecimiento de una nación con Abraham, Isaac, Jacob, aparece Israel y se reproduce fácilmente, entran en Egipto, están bajo el amparo de José y de repente cambia las tornas,
les esclavizan. Dios mueve a Moisés y les saca de Egipto, entran en el desierto y hay tantas pruebas. Van, reniegan, tienen sus altercados que no vamos a entrar, entran en la tierra de Canaán, Dios les da la tierra, piden rey que Dios no quería, les da rey. Otra vez no hacen ni obedecen lo que quieren y otra vez vuelven a caer. Hay los jueces, empieza a intentar Dios levantar jueces para que le obedezcan, para que hagan su ley, para que... Y nunca lo hacen. Y van, y van, y van. Hasta que Dios les pone en el exilio y cantan, dicen, hemos colgado, ya no queremos cantar, no se puede, dice. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Y dicen ellos, ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? ¿Cómo voy a cantar yo un salmo el lunes por la mañana? ¿Cómo voy a cantar yo un salmo cuando tengo enfermo cierta persona? ¿Cómo voy a cantar un salmo cuando he pedido que me des una novia y nunca me le das? ¿O un novio y no me escuchas? ¿O pido trabajo y no me lo das? ¿O mira cómo estoy? ¿Cómo me pides que cante salmo en tierra de extraños? ¿Cuál es tu tierra de extraños? ¿Cuál es en la tierra que tú estás? ¿Le cantas canción a Dios? ¿O cuelgas el arpa? Y curiosamente, y vemos la hilación una vez más, la intextualidad del Salmos, en el 138, David, que escribe este Salmo, dice, te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. No dice delante de Dios, dice delante de los dioses, reconociendo que sí se puede cantar en tierra de extraños. Sí se puede cantar en tierra de extraños. Sí se puede hacer un salmo cuando estamos mal. Sí se puede creer en Dios con todo nuestro corazón, porque nunca nos va a fallar. Porque es responsable, Él me creó. Guapo, inteligente, alto, listo, precioso, tiene propósitos excelentes sobre mi vida. Es responsable de mí. Soy su favorito. ¿Qué le voy a hacer? Así lo ha querido Él. ¿Voy a pensar así? ¿O me voy a ver como diciendo de mí ya se olvidó tanto tiempo? No. Se puede cantar en tu tierra. Y yo te animo en esta tarde que cantemos en tierra de extraños. Que no te tambaleen tan fácilmente. Que sepas en quién has creído. Y aunque vengan las pruebas más duras, estás agarrado. Y estás agarrado. Y vamos a cantar una canción especial. Y esta canción, curiosamente, ha surgido, ellos dijeron, tenemos una canción especial, digo, qué bien me viene, porque además yo hice que Tony cantara esta canción al final de mi boda, porque amo tanto esta canción. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie y que cada vez que hagamos algo, sepamos que alguien nos está viendo y nos está mirando. Vamos a darle gloria al que es digno de recibirla.
Adiós, te alabo. sea la gloria, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te damos gracias y gloria por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si tú estás aquí esta tarde y nunca has hecho o dado el paso para recibir al Señor en tu vida, para darle todo lo que tú eres, esta es una buena noche para ti. Es una oportunidad única decir, Señor, yo me entrego a ti, yo te doy todo lo que soy, yo te doy todo lo que quiero ser, porque Él está aquí con los brazos extendidos a ti. Y aquí estamos también para orar contigo si tienes alguna necesidad.